Es el final de la pandemia, la vuelta a la normalidad. Las calles están llenas, casi nadie lleva mascarilla y está bien. Sentimos que ya pasó. Para mí el virus ya no es una amenaza. Todo el mundo aquí ya se ha vacunado.
Israel tiene el 55% de su población vacunada. Y desde hace unos días, el uso de barbijo dejó de ser obligatorio en espacios públicos. Con un sistema de salud un tanto distinto al del resto del mundo, ha sabido capear de buena manera esta pandemia y han vuelto a una cierta normalidad.
Hay una sensación de alivio por la pandemia que se ha apoderado de nuestras vidas en el último año.
Hoy, espectáculos masivos de música o deporte se realizan como antes. Sobre esta realidad, un tanto distinta a la que vivimos en la mayoría de los países, conversamos con un uruguayo radicado en Israel desde 2002.
Ante la baja tasa de contagios de COVID-19, consecuencia al rápido y eficiente plan de vacunación, el riesgo de contraer el virus en áreas abiertas es muy limitado.
Es licenciado en Economía, Ciencias Políticas y Filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén y posee un máster en Diplomacia, Estrategia y Seguridad de la Universidad de Tel Aviv. Hoy nos dice Ronnie Kaplan.
Hola Ronnie, buen mediodía acá en Uruguay y buena tardecita ahí en Israel. ¿Cómo te va?
Buenas, ¿qué tal?
Buenas.
Hola, ¿cómo están? Pablo, Gonzalo, Carolina, qué gusto saludarlos.
Un placer recibirte,
Igualmente, para acá con ustedes.
18:42, ¿no? Estoy bien, 6:07-20 de la tarde.
En Jerusalén.
Exacto.
Bueno, la pregunta inicial que me imagino que debe ser tu familia, todo el mundo para arrancar y romper el hielo con algo liviano, ¿y cómo está la cosa por ahí?
Sí, totalmente. La familia todo el tiempo en Uruguay me pregunta eso. Esa era la pregunta que me hacía siempre mi abuelo, que me llamaba cuando antes, cuando estaba en vida, que en paz descanse. La situación, mira, la vida acá, estoy hablando con Pablo o con Gonzalo, perdón.
Ahora Pablo, te pregunté.
Pablo, sí. La vida diaria, Pablo, acá ha vuelto completamente a la normalidad, casi en su totalidad. Las oficinas, los restaurantes, los bares, los hoteles, los estadios, está todo básicamente abierto. Uh-huh. Hace ya casi más de una semana, ya casi dos semanas, nos sacamos los barbijos al aire libre.
Sí.
O sea, no es más obligatorio usar barbijos, si bien alguno todavía no se los saca. Y se le puede ver la sonrisa ahí a la gente en la calle. Eso es lo lindo.
Claro.
Eso debe ser de lo más impactante, ¿no? Volverle a ver la cara completa a la gente, por decirlo de alguna forma.
Total, la verdad que sí.
Nos habíamos acostumbrado a descifrar ojos en un momento, ¿no?
¿Y el saludo corre o tiene que haber distanciamiento igual?
Mira, lo que pasa es que ahora ya es medio difícil con el distanciamiento, digamos, en la calle. Si bien tuvimos tiempos de distanciamiento de muchos meses, ahora, viste, que no tenés barbijo, es medio difícil como no saludar, ¿no? Ahora, acá el saludo no siempre es con un beso, como en Uruguay o como en otras partes de Latinoamérica, sino de repente puede ser también con la mano, ¿qué?
Uh-huh.
Así que en ese sentido no es un poquito más, más distanciado el saludo culturalmente hablando.
Claro.
Estaba viendo que allá hay partidos de fútbol con gente, ya de nuevo hay shows también, o sea, con gente, ¿cuántos miles de personas estamos hablando? ¿Qué tan normal es esta nueva normalidad?
Ya, hubieron ya eventos acá con más de cientos de miles de personas, pero esto funciona, por lo general en los estadios, funciona con lo que llaman un pasaporte verde. O sea, si estás vacunado con las dos dosis, viste que tenés una y después la otra las tres semanas, no sé cómo es en Uruguay exactamente, y pasó una semana, o si tuviste la enfermedad y te recuperaste en los últimos seis meses, el Ministerio de Salud acá en Israel te da un pasaporte verde, que en realidad no es que te da, sino que es un código QR,
ajá,
que te lo solicitan, desde el celular lo mostrás, y te lo solicitan para ingresar en los lugares que están restringidos. Por ejemplo, si vas al estadio, si vas a un museo, si vas a un restaurante, una zona cerrada, tenés que entrar con el pasaporte verde. Cuando es un lugar que no está restringido, no, o sea, podés entrar bien y no hay problema. Ahora el 23 de mayo, ojalá, o sea, así dicen por lo menos, se abren las fronteras también para viajes del exterior. Acá viene mucho turismo también.
Claro.
Y ahí a mí me surgen un par de dudas respecto de eso. El primero es... ¿cómo es tu vida si no tenés el pasaporte verde? Porque supongo que la mayoría opta por vacunarse, pero también hay hasta temas religiosos, por lo que leía, sobre todo con los ultraortodoxos que no están afín a la vacuna. ¿Cómo es tu vida si no tenés el pasaporte verde? ¿Podés moverte más o menos o estás muy restringido?
Mirá, primero que nada, mucha gente se vacunó. O sea, vos tenés acá que para el 33% de la población, que son los menores de 16 años, no aplica la vacuna. Y más del 60% se vacunó. O sea, que ahí ya tenés un 93% que están vacunados, que están, digamos, dentro de ese... Y este 6-7% que te queda, algunos estuvieron enfermos también. Hay algunos que tienen una objeción de conciencia. Pero no hay un tema con los ultraortodoxos que tengan algún tipo de objeción de conciencia, o sea, como grupo, sino que básicamente alguno que otro, pero sin, no necesariamente de ese grupo social, sino también de otros grupos sociales. Así que en ese sentido están casi todos vacunados. La verdad es que no sé bien, ¿sabes? O sea, no conozco una persona que no se haya vacunado. Inclusive un montón de gente, amigos que decían al principio, viste, no, yo no me vacuno. O sea, gente que realmente tiene ese perfil de no vacunarse y al final se terminó vacunando, ¿no? Es algo como que parece que va a ser casi universal esto, ¿no? Porque ¿cómo te vas a mover? ¿Cómo vas a entrar en otros países? Es un tema central este tema, ¿no? De la vacunación.
Sí. Claro. Y la otra que me surgía es, ¿cómo fue la previa a la vacunación? ¿Cuánta confinación tuvieron? ¿Qué nivel de
Sí, porque se maneja,
encierro?
Perdón, Gonzalo, que en Israel hubo una cuarentena muy estricta para aplicar la vacunación masiva, ¿no?
Para que esa meseta, para ayudar a la vacunación, digamos.
Sí, les cuento un poquito de cómo fue la previa y cómo fue también la campaña de vacunación. Mirá, en la previa, o sea, la pasamos muy mal. Acá en Israel murieron más de 6.000 personas. Somos un país con 9 millones de personas, ¿no? Somos más, casi el triple que en Uruguay, o sea, más que el doble. Yo me quedé todavía en el Uruguay de los 3 millones, pero... Sí. Estamos hablando de que... O sea, se huyó durísimo este tema acá. O sea, hubieron 3 confinamientos, hubo distanciamiento social, obviamente hiperhigiene, obviamente barbijos. Se vio durísimo. Acá vos en este país decís 6.000 personas y es la cantidad de personas, obviamente salvando las diferencias del caso y todo, pero la cantidad de soldados que murieron durante la guerra de independencia, soldados y civiles, ¿no? Bien. O sea, es como decirte que era en ese momento el 1% del país. Se murió muchísima gente, fue durísimo en ese sentido. Yo le venía diciendo a mis amigos, viste, en Uruguay, así, en los encuentros virtuales que tenemos, que esto es en serio, ¿no? Yo a veces de repente decía, pa, mirá, están en la playa ahora, en enero, en febrero, pero acá, en el momento que la familia estaba en la playa en el nosotros estábamos acá, gracias a Dios soy papá de 5 hijas, uh-huh. Estábamos los 7 acá metidos en casa durante 30 días sin salir, así, hasta tal punto. Bien. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? O sea, Israel adquirió de forma muy temprana todo lo que fue la vacuna, ¿no? O sea, ya desde el principio de la epidemia se tomó contacto acá con Pfizer, con Moderna, con AstraZeneca, estas grandes empresas de farmacéuticas. Israel le ofreció a estas empresas los datos que se logran recabar de los vacunados. O sea, si Pfizer tenía antes de esto 40.000 datos para tener, viste, data, ¿no? O sea, para tener tomar mejores decisiones, Israel le dice, yo te voy a dar 5 millones de datos. Y eso fue muy bueno. Por otro lado, una logística bastante buena, bastante ágil, o sea, del aeropuerto, al centro de almacenamiento de la vacuna, que tenía que estar en frío, al proveedor y al paciente. El proveedor son 4 cajas médicas, si quieren les cuento un poquito después.
Sí.
El tema de la... Sí, perdón.
No, seguí.
Sí, no, le decía que el tema de la distribución fue también muy eficiente y esto tiene mucho que ver con el tema también de los datos que se tiene acá, el sistema de salud de la población. Y obviamente que hubo esta priorización que hubo en todos lados, primero los mayores de 60, el personal de la salud, de la educación, el personal de defensa del país, y así gradualmente se fue realmente expandiendo a un ritmo de habían días de 100.000 a 200.000 vacunados y rápidamente se vacunó todo el mundo. Ahora dijeron que esta vacuna ahora es durante un año, ¿no? O sea, habían dicho antes que durante 6 meses. Vamos a ver qué pasa después de un año.
Claro, a ver si es realmente un año lo que rinde, ¿no?
Sí, exacto.
Tienen un sistema de salud bastante peculiar. Yo nunca había escuchado que de ningún otro país que fuera así. ¿Podés explicarnos un poco? Porque capaz que por ahí también está algo de la llave del éxito de que hayan salido a nivel sanitario más rápido que otros países.
Sí, te cuento. Acá este país que se independizó en el año 48, 73 años, ya varias décadas antes era como un país que se estaba forjando y desarrollaba sus instituciones, inclusive las cajas de salud, que se desarrollan en los años 20 por un señor llamado Busul. Las cajas de salud, hoy en día tenés 4 cajas de salud que reciben dinero de seguro social, o sea, de la caja de seguro social. ¿Cómo se llamaba en Uruguay? El EPS, ¿no?
Sí,
el EPS. El EPS israelí, exacto. Entonces, el Mossad Levitúa Jelegumí en Israel, el EPS, lo que hace es recibir entre el 3.5 a 5% de los aportes de la población. Uh-huh. Lo recibe, digamos, y todo el mundo aporta, no solamente los que trabajan, sin ser algunos casos muy pequeños, todo el mundo aporta. Y ese dinero, en la parte de salud, lo divide entre estas 4 cajas de salud. Y estas 4 cajas de salud en realidad reciben dinero, reciben presupuesto, perdón, de acuerdo a lo que es la cantidad de asociados que tienen, la cantidad de socios. O sea que por un lado son públicas, porque todos tienen que tener una caja de salud, pero por otro lado trabajan una especie de lógica privada de competencia, porque cada una quiere más asociados y es muy fácil, esto es una llave también, es muy fácil pasar toda una caja de salud a la otra. Y además la caja de salud desde hace 25 años tiene toda la historia médica tuya, y tiene desde hace 20 años diría yo, y además tiene toda la data, o sea, la caja de salud te manda un WhatsApp, te manda un SMS, entonces vos vas, te vacunás, todo esto es salud pública, no es como en Uruguay, por ejemplo, o en toda Latinoamérica, que tenés mucha salud privada y educación privada, y la salud pública es un poquito peor, lamentablemente, sino que acá es todo salud pública, prácticamente que no hay salud privada ni educación privada. Claro. Y en ese sentido, esto tiene mucho que ver con el Israel hasta los años 70, 80, depende a quien uno le pregunte, que era un país socialdemócrata, ¿verdad? Uh-huh. No sé si se acuerdan de personajes como Ben Gurión, personajes como Golda Meir, eran gente socialdemócrata que fueron los que el partido de gobierno que básicamente fue partido de gobierno en este país los primeros 20... Sí, unos 30 años casi de gobierno, sí.
Una pregunta, ¿qué pudo haber tenido que ver también con las elecciones que hubo, ¿no? Que supuestamente las ganó para formar gobierno Netanyahu?
Siempre no tiene la mayoría, es un lío.
Esto siempre es un lío, van como 5 veces que están votando. Y también el concepto de libertad, que acá el gobierno lo aplaude por un lado, la oposición se lo critica por otro, ¿no? Como que deja muy liberado en el accionar de la gente, desde el cuidado hasta el vacunarse. Allá como es.
A ver, el tema de lo que es la campaña de gobierno, eso es un tema completamente distinto que tiene que ver con el sistema de gobierno israelí, que es un sistema que lo heredamos de los británicos, que eran un mandato acá desde la Primera Guerra Mundial hasta la creación del Estado, que es un gobierno que tenemos que hacer coaliciones, ¿verdad? Una democracia parlamentarista.
Sí.
Y básicamente estamos en una crisis de gobierno que llevó a que los últimos 2 años tuvimos 4 elecciones y no se pudo lograr una coalición estable de un número, y digamos, no solamente el número de más de 60, tenemos un parlamento de 120 miembros.
No, necesitas 61 para asegurarte la coalición.
Podés también tener una coalición con 58 de repente, en algunos casos muy extremos. Pero sí, necesitas 61 para asegurarte la coalición. Y fue muy difícil, ¿no? O sea, les fue muy difícil formar gobierno. Y en los gobiernos, hay un gobierno ahora de unidad nacional que se están peleando un poquito entre ellos. Pero o sea, no es unidad nacional, sino más bien son 2 partidos, ¿verdad? El partido azul y blanco y el partido Likud. Sí. Ahora, respecto al tema de la libertad, ¿a qué te referías exactamente con el tema de la libertad?
Que acá, por ejemplo, somos libres en respetar o no la burbuja de cada familia, libres en vacunarnos también.
Libertad responsable.
Ese es el concepto,
acá,
va.
De eso.
A mí me parece, mira, en Israel hubo algo similar, y yo te diría que salvo algunos casos muy específicos, en los cuales casi que no se podía salir de las casas, ¿viste? Uh-huh. En épocas de fiestas judías y eso, donde la gente se junta mucho con la familia y eso iba a ser un problema. Y está difícil, ¿viste? O sea, es difícil, es una pregunta grande, ¿no? O sea, hacer un toque de queda de repente y dejar todo cerrado, ¿no? O sea, eso nos lleva a otros lugares que no queremos volver en la historia uruguaya, inclusive. Pero lo que a mí me parece es que Por lo menos acá en Israel te puedo decir que nosotros somos una población que tenemos mucha confianza, le tengo mucha confianza a las instituciones de gobierno. Y también hay un tema acá en la cultura israelí, algo que se llama la chutzpah, una especie de osadía, una especie de improvisación que de alguna manera haría muy difícil restringir las libertades, al tiempo que se hizo una tremenda campaña comunicacional, que en esa campaña comunicacional aparecían todo tipo, digamos, de personas influyentes, figuras públicas, que alentaban todo el tiempo a la población a vacunarse, ¿no? Yo creo que cada país, los países, ¿qué mejor que los pueblos se conocen a sí mismos, ¿no? Pero yo te podría decir que en ese caso en Israel, por lo menos, hubo como el elemento de la política pública de largo plazo, con las cajas de salud que comentaba antes y la ley de salud universal del año 95. En el corto plazo, políticas acertadas, que fue todo lo que tuvo que ver con la adquisición temprana de las vacunas, con ofrecer la data sin hacer, violar la privacidad de los ciudadanos, sino más bien pasando data general, ¿verdad? No pasando mi nombre, Ronnie Kaplan, sino pasando mi edad, la zona donde vivo y a qué me dedico. Y por otro lado, te diría que tuvo mucho que ver también con estas campañas comunicacionales, ¿no? Eso fue, creo que, como la estrategia israelí en ese sentido, para tratarla de forma escueta, es algo mucho más amplio también. Y sin duda que también hubieron conversaciones también en Israel, con Uruguay, a nivel también oficial, sobre este tipo de temas, ¿no? Que es mejor preguntar a la embajada ahí de Uruguay en Israel. De Israel en Uruguay también.
Bien. ¿Cómo estuvo la educación? ¿Cómo llevaron adelante la educación? Supongo mucho aula virtual durante el primer año. ¿Cómo está ahora? ¿Ya está toda abierta, toda presencial? ¿Cómo fue el proceso?
Mira, en este momento está todo absolutamente abierto. Y por momentos se hacía presencial y de repente se cortaba. Fue muy duro en ese sentido. Nosotros en casa, por ejemplo, mi pareja, Maya, hizo una especie de homeschooling, ¿no? Yo haciendo todo lo que podía y apoyando todo lo que podía.
¿Cinco hijas escolares?
¿Lo qué?
¿Tenés cinco hijas escolares?
Tengo cinco hijas escolares, sí. Ay, de los 5 años hasta los 13 años.
Monumento.
Crucia, cubría casi toda la gama.
Sí, totalmente. Totalmente. Sí, mirá, la quiero llamar acá para decirle que es un monumento a ella, sino la verdad que fue. Y así, viste, la gente se fue organizando como pudo, pero fue difícil, o sea, fue una situación difícil. No es que de repente te diría ahora que tuvimos toda la, digamos, una situación dura. Cuando se podía ir a la escuela, se iba a la escuela, pero de repente a vos como padre también te da de repente cierta sospecha, viste, decir, mira, no quiero que vuelvan a la escuela ahora, ¿para qué llevarlas en este momento?, etcétera. Así que fue, yo diría que un ida y vuelta constante en ese sentido. Y me imagino que Uruguay está pasando lo mismo porque lo conozco también de mis sobrinitas y sobrinitos. Sobrina.
Uh-huh. ¿Qué fue lo primero que tenías ganas de hacer cuando tuvieras andar con el pasaporte verde y poder hacer lo que quisieras? ¿Qué fue lo primero que te salió?
Yo como soy periodista también me moví bastante, tengo varios acá, soy emprendedor, o sea, tengo varias cosas, entonces me moví bastante, pero ir a un parque así abierto, viste, estar sentado tranquilo con la familia, hacer un picnic, un domingo tranquilo, aunque acá en realidad no se hace el domingo, se hace los viernes, porque los domingos son laborables, pero estar con la familia al aire libre, o sea, eso es lo que más faltó, ¿no? O sea, fue un poquito asfixiante todo esto, ¿no?
También está buena esa pata, ¿no?, de la vida, ¿no? Pero acá hay varios mensajes que decían eso, que es más, hace una semana vino una delegación de Israel, creo que envía hasta el gobierno, de médicos y de gente que trabajó en el plan de vacunación. Hay todo un tema que es un plus más de dificultad de Israel, que acá podría ser asociado o comparable a distancia con la frontera seca con Brasil, que es las medidas que tomó Israel con la población palestina. En algunos casos, teniendo que vacunarlos, como acá, a los brasileros, porque comparten lugares.
Claro.
Sí, ¿no? efectivamente. A Israel, es un tema para entenderlo, ¿no? O sea, hay toda una zona en la parte, digamos, de Judá y Samaria, donde vive población árabe palestina en la Autoridad Nacional Palestina, y hay también, obviamente, prácticamente 1.3 millones de árabes israelíes. O sea, aquí en Israel, ¿verdad? O sea, los árabes israelíes es exactamente igual que un druso israelí, que un judío israelí o que un circasiano israelí, por decirlo, ¿no? O sea, son minorías que cada una recibe la vacuna en las cajas de salud. Respecto a la población árabe, digamos, palestina, la Autoridad Nacional Palestina, unos 120.000 de ellos, por lo general padres de familia, familias de 5 a 7 personas por familia, uno de cada familia, viene a trabajar a Israel todos los días pasan a Israel a trabajar. Todos ellos fueron vacunados junto también con los israelíes, obviamente, y también se le pasaron vacunas. Digamos, se trabajó en conjunto con la Autoridad Nacional Palestina. Una cosa que no sabe mucho, que el sistema de salud israelí con el sistema de salud de la Autoridad Nacional Palestina no es de ahora del corona que han trabajado en conjunto, sino que de hace años, de hace décadas, un directorio del Ministerio de Defensa llamado el directorio que coordina las actividades del gobierno en los territorios, hace constantemente, cada varios meses, capacitaciones para médicos palestinos. En general, dado que Israel también tiene uno de los sistemas de salud avanzados también aquí en la zona.
Bien. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias,
Ronnie,
por el tiempo, por la información.
Sí, muy clarito. Y bueno, nada, gracias. Sigan disfrutando de esta libertad que están empezando a
claro,
tener.
Está bueno ya saber, la gente que sepa que más del 55% de la población de Israel ya tiene las 2 semanas post 2 dosis.
Claro.
O sea que
no solo las dosis, sino el tiempo posterior.
Claro, nosotros estamos recién en cerca de un 19% con 2 dosis.
Y un 30 y pico con 3, ¿no?
Exacto.
Con una, perdón.
Yo te diría, en ese sentido, te diría que en Israel, el 60% de los mayores de 60 años estaban vacunados en primera dosis. Eso fue el 17 de enero, o sea, hace 3 meses y 2 semanas. En ese momento comienzan a disminuir la cantidad de hospitalizados acá. ¿A cuánto? No sé cómo está exactamente Uruguay hospitalizados en el día a día, pero acá disminuye la cantidad de hospitalizados en un 98% y disminuye en un 99%, tenemos un 91% menos de muertos desde el 17 de enero. Sí. Y esa línea se pasó en el caso israelí, como te digo, en términos generales hay acá un poquito más de detalle, pero con el 60% de los mayores de 60 estaban vacunados por lo menos en primera dosis. No sé cómo venimos en Uruguay ahí, pero mientras tanto espero que se cuiden ahí y todos, ¿no? Sí. Se cuiden ahí porque hay que cuidarse, no queda otra.
Sí, sí, tal cual. Ronnie, un gran abrazo, que sigas bien.
Arriba.
Un gusto, Pablo, Gonzalo, Carolina. Un gusto conversar con ustedes y estar con su audiencia. Estoy a disposición acá de Jerusalén cuando lo necesiten.
Muchas gracias.